show.
Marta de Baile. Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
96.9.
Nuevos invitados, más especialistas, mejor música, mejores contenidos. W 96.9 FM.
How do you do that?
Marta de Baile por W.
And what is that about?
En vivo.
Bienvenidos, esto es W Radio 96.9. Jet es una banda danesa, sí, super new disco, y esto se llama Not Alone featuring Marty Rod, y esta es la propuesta musical para aprender el lunes de Ricky, mejor conocido como Ricky Rulo. Y así suena hoy lunes comenzando W Radio 96.9. Rebeca, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste, hija?
Marta de Baile. Oye, vi la película que me dijiste el otro día.
¿Viste la película?
Ajá.
¿Y?
Hija, un poco lenta.
Ajá.
Yo pensé que era un poco un rollo más como psicológico.
Sí.
Y no sectario, ni demoníaco, Marta. Marta, no tiene nada que ver con demonios. Claro que sí tiene que ver.
No, bueno, sí tiene que ver, pero no es de que, güey, entonces está caminando la vieja y
Sí, claro, no, y llegó un ¿cuál? Susto ahí.
No.
Se llama Hereditary.
Es que la vimos el viernes en la noche, cuentavientes.
Sí, bueno, la íbamos a ver,
pero Rebeca, ya saben que al 2 para las 7 de noche, ya me habló mi mamá, ya me tengo que ir. Entonces no la vimos juntas.
No,
pero
la
le
vio
dije,
Marta el viernes.
Vela, güey, vela. Bueno, ¿te gustó?
Sí. Cañón. Es una joya del suspenso, del thriller y del terror.
Pero es que es un
como
nuevo
nunca,
género de terror.
Exacto, pero como, de verdad, cuéntame antes.
Es otro estilo.
Ya no es el asesino serial.
Ay,
donde
sí,
se va
no,
la luz.
Wey.
Lo que sí,
bueno,
siguen.
Hubo el sábado que la volví a ver con
para
otra
entenderle.
Banda. Con otra banda.
Ah, con otra. ¿Y?
Mi hermana le encantó.
Ajá.
Y unos amigos que estaban ahí, así de, ay, qué payasada es esta.
No,
ni siquiera,
payasada.
Perdón, ¿eh? O sea,
no
es Halloween, ¿eh?
Claro.
Ni Friday the 13th.
Te voy a decir algo.
Es una historia inteligente.
Desde El Exorcista y desde, que son mi favorita no es El Exorcista. Mi favorita uh-huh. es la de Jack, la del hotel, la de
The Shining.
The Shining.
Uh-huh.
Desde The Shining, que no estaba yo así de... Pero es un miedo, no es un miedo el conjuro.
Es una... Es, si no es miedo, conjuro.
No.
Es ansia, angustia... Uh-huh. Expectativa.
Expectativa de qué rollo.
¿Qué tal la escena del niño en el salón de clases?
¡Cállate! No, sí. Hija. No. Este, olvida.
Les digo algo, si les gustan las películas actriz, de Ansia,
extraordinaria. Vean. Está nominada para algo. Esta mujer era la mamá, ¿se acuerdan de I See Dead People?
Ajá.
Este, la de Sexto Sentido.
Sexto Sentido.
Es la misma actriz, pero es formidable esta actriz.
Toni Collette.
Esta hija, llama. Qué bárbara, ¿eh?
No, ¿y
qué?
¿La niña?
No, ¿y la niña qué tal?
La niña.
La niña, este, también sale en una película asquerosa que se llama así como La Pesadilla en el Infierno o Calle en el Infierno o algo del infierno.
A ver, buenísima Hereditary. Y es este nuevo, bueno, es el debut del director Ari Aster.
Uh-huh.
Y pues está considerado como uno de los éxitos del Festival de Sundance de este año.
Seguramente.
Y muchos críticos dicen que la verdad es que muy bien, o sea, muy bien hecha. Muy bien. Ganó 79 millones de dólares
increíble.
Y tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares.
Sí, es una producción barata, pero el rollo está en este, en un guión magistral.
Sí,
me
es
encantó.
Como un psychological thriller, pero con un poquito de
fotografía
demonio.
Extraordinaria. La dirección
muy
extraordinaria.
Muy bien.
Los actores extraordinarios. Te digo, la
Hereditary.
Mamá es la de...
Se llama Hereditary.
Y él es... ¿Te acuerdas
¿qué?
De la versión nueva de Nikita? La versión
sí,
en
no,
parecido.
No, es Gabriel Byrne.
Este es un extraordinario actor también.
Ajá.
Buenísimo. Y el chavo,
bueno,
genial.
Entonces te gustó.
Véanla, me encantó. Véanla, por
adelante.
Favor. Pero véanla en la noche.
Adelante. Y ¿saben qué? Si no han visto otra... Espérame,
¿cuál?
¿Cómo se llama? Espérame, ¿cómo se llama?
¿Cuál?
¿La de los mudos? ¿La del silencio? No.
No, se llama... La que sale Claire Foy. A ver, búscame Claire.
¿Cuál?
Claire Foy, movie. Pero ahorita te digo, ¿cuál es la última película
cuenta de
que
qué
hizo?
Va.
Es la última película que hizo. Se llama Unsane.
Esa no la he visto.
¿No la viste?
No, no.
Ok, vela.
Pero la voy a ver.
Claire Foy es la que hace de la reina en The Crown, en la serie The Crown. Es una película que se llama Unsane.
No la he visto.
Buenísima película.
Sí, la voy a ver también. La última que vi fue
pues
esta,
ahí les
de la
dejo
de los
tarea.
Mudos.
Hereditary y Unsane.
Bien.
Ahí está. Ahorita mándales las dos películas,
sí,
por favor. Para que vean cuáles.
¿Qué tal? Sabes
que
nada más les vamos a decir
muy buena
esta
mi recomendación.
Si la ven.
Ajá.
La próxima vez que la vean, nos van a mandar sus comentarios y acuérdense de esto.
¡Qué ya,
punto, punto y
acuérdense
se acabó.
Acuérdense de esto.
Acuérdense.
Oye, y la mujer es la que sale en Handmaid's Tale.
¿Cuál mujer? ¿De cuál?
Joanie.
Ah, claro.
Es la de
esa
Handmaid's
es la de,
Tale.
Exactamente.
Ok,
sí,
bueno.
La Joni.
Bueno, pues ya les dijimos, Hereditary, no se los vamos a spoilear. Y ahora sí les cuento qué vamos a hacer el día de hoy, cuentavientes.
Ahora sí.
Hoy viene, ¿a poco sí ya la invitaste?
Ya.
Viene Dana Paola, que
oye,
ya saben que lanzó una serie el pasado 5 de octubre en España que se llama Elite.
Uh-huh.
Y está en México y la vamos a invitar.
Está buenísima.
Y vamos a platicar.
Yo llevo 4 capítulos, es cortita, son 8, ¿no? 8,
sí, 8
9.
Bueno, Alejandro Ángeles, editor en jefe de digital de Forbes México, vamos a hablar de los Game Changers, el futuro de los negocios, un evento increíble que es este martes 16 de octubre.
Uh-huh.
Vienen 3 speakers picudísimos a México, hablar de las tendencias que están generando disrupción en el mundo y prepararnos para el futuro. Más adelante viene Sisi Cancino y Rodrigo Cosío. Vamos a hablar de Mothers, transformar para todos aquellos papás y mamás comprometidos y preocupados por la educación de sus hijos. Bueno, pues ahí viene Mothers en su segunda edición el próximo 23 de octubre. Y vamos a arrancar la mañana de hoy con nada más y nada menos que el doctor...
¿Cómo estás, Martita? ¿Cómo estás, Rami?
Hola.
Ahora sí que, ¿tú qué con la osteoporosis?
Ah, pues es que ahí está la cosa. La osteoporosis es del endocrinólogo.
Uh-huh. ¿Es del endocrinólogo,
claro,
también?
Supuesto, absolutamente.
¿No es del ortopedista?
No, del ortopedista, no es tampoco del ginecólogo. Es un padecimiento que debe de ver el endocrinólogo, aunque debo de confesar que existen médicos de otras especialidades, ginecólogos, reumatólogos, que tienen mucha experiencia y amplísimo conocimiento en el campo de la osteoporosis, son realmente expertos.
Uh-huh.
La Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, uh-huh, alberga varios médicos de diferentes especialidades que año con año llevan a cabo un congreso y tienen una actualización médica realmente impresionante. Pero bueno, pues el hueso, al ser un órgano endocrino, un órgano productor de hormonas, pues necesariamente hace de esta enfermedad terreno del endocrinólogo.
Ándale, es que ¿saben qué? Me trauma el tema del endocrinólogo. De hecho, la última vez que estuvo de Destempa, o la penúltima, que estuvo también nuestro oncólogo, Gerardo Castorena, le hice una pregunta que se van a traumar todas cuando oigan la respuesta del doctor. Mi pregunta fue, doctor Odés Stempa, ¿por qué si el endocrinólogo es el dueño de las hormonas, por qué cuando las mujeres empiezan con menopausia las trata un ginecólogo? Échense ese trompo a la uña.
Así es.
A ver.
Sí, es un error, sin duda alguna. La menopausia es un proceso que involucra básicamente en su 100% cambios de índole hormonal.
¿100%?
Claro, por supuesto, y tiene que ser del terreno del endocrinólogo. Y más aún cuando vemos lo que sucede con muchas pacientes al ser sometidas a diferentes tratamientos relacionados a la menopausia, que realmente pobres pacientes están siendo tratadas ahora sí que con las patas, y se les puede mejorar muchísimo la calidad de vida, muchísimo los tratamientos, hacerlos más simples y realmente pues darles la información a las señoras, la información que requieren, principalmente para que estén más tranquilas y para que salgan del consultorio mucho más tranquilas de lo que entraron, que es fundamental.
Pero entonces, quien tiene que ver la menopausia es un endocrinólogo.
Es correcto.
Así 100%.
Es. Sí, es correcto, Marta.
A ver, ¿de qué más es dueño el endocrinólogo? Antes de irnos a corte y regresando del corte y ya entramos de lleno al tema de la osteoporosis, pero ¿de qué eres dueño tú como endocrinólogo?
Básicamente nosotros vemos todos los trastornos que tengan que ver con hormonas, ya sea con déficit hormonales o con excesos hormonales, ¿no? Por ejemplo, el déficit hormonal más frecuente en el mundo es la diabetes.
Claro.
¿Sí? La diabetes es por deficiencia de insulina en cualquiera de sus variantes y el endocrinólogo es quien es experto en diabetes. Esta es una enfermedad quizá un poquito con excepciones en un país como el nuestro, donde hay una población tan grande como diabetes y en la cual el médico general y el médico internista debe ser también experto en el manejo del paciente con diabetes. Pero, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, enfermedades de la glándula suprarrenal, enfermedades de la glándula hipófisis o pituitaria, y por supuesto enfermedades que involucran las hormonas sexuales, que en este caso la menopausia, la osteoporosis, pues son muy frecuentes.
La andropausia, sí,
así es. Bueno, todo eso es terreno del endocrinólogo.
Problemas de crecimiento.
Sí, sí. Ahora hay una especialidad dentro de la pediatría, una subespecialidad de la endocrinología pediátrica, que ellos ven todo lo que es crecimiento y desarrollo, trastornos de diferenciación sexual, diabetes tipo 1 en niños, por ejemplo, en fin. Todo ese tipo de padecimientos.
Bueno, el próximo 20 de octubre, cuentavientes, es el Día Mundial de la Osteoporosis y justamente todo lo que necesitamos saber sobre este tema, porque 3 de cada 5 mujeres después de los 45 años tienen osteoporosis. Vamos, oye, si hay tantos mexicanos con diabetes tipo 2 que no están ni enterados, es tan fácil tener osteoporosis y ni estar enterada, ¿eh?
Totalmente. De hecho, la osteoporosis prácticamente, dejémoslo todavía más simple, la va a padecer cualquier mujer después de la menopausia, a menos de que hagamos algo por prevenirla. Pero si no se hace nada por prevenirla, cualquier mujer después de la menopausia va a desarrollar osteoporosis en algún momento.
Bueno, entonces, a ver, ¿qué es osteoporosis?
Pues la osteoporosis es una enfermedad que compromete la fortaleza del hueso. Y al comprometer la fortaleza del hueso, hacerlo más débil, hacerlo más frágil, pues este es susceptible a fracturarse. Y esas fracturas por osteoporosis se conocen también como fracturas por fragilidad. Y he ahí el gran problema de la osteoporosis. Una enfermedad que, como bien dijiste, está subdiagnosticada, y por lo tanto, si está subdiagnosticada, está subtratada.
Claro.
Y al no haber tratamiento, pues tenemos diferentes complicaciones por osteoporosis en nuestro país y en el resto del mundo, derivado principalmente de las fracturas por fragilidad.
Pero dime una cosa, Oded, ¿Qué es la osteoporosis? ¿Es un hueso más poroso?
Sí.
¿Por?
Mira, los huesos, hay dos tipos de tejido óseo.
Ajá.
El hueso compacto, que digamos está, es la corteza de nuestros huesos, pero adentro, cerca de la médula, el hueso es hueso esponjoso.
Ajá.
Y podemos verlo, imagínate tú una habitación llena de columnas y de traves, columnas verticales y traves horizontales de hueso, y en medio lo que hay es aire.
Ajá.
Aire y vasos sanguíneos, por supuesto, y esto existe para que el hueso funcione como un amortiguador.
Ajá.
Ese hueso esponjoso, después de la menopausia, cuando faltan los estrógenos, hace que se adelgacen mucho esas columnas y esas traves, y por lo tanto el hueso se vuelve débil. Y con cualquier golpe, y a veces ni siquiera requiere la persona golpearse o caerse, se puede fracturar en forma espontánea.
Claro.
Y entonces el hueso se rompe.
Ubican, a ver, estoy tratando de buscar una referencia. ¿Ubican esas piedras negras como para tallarte los talones?
Pues como pómex.
Ajá, pero son como porosas.
Sí, claro.
Son como,
ajá,
porosas y hasta se desgranulan.
Sí, y no pesan, ajá.
Exacto, y no pesan. Me imagino así el hueso
así
por
dentro. Así es el hueso esponjoso, correcto.
Y ahorita acabo de ver, ¿haz de cuenta? ¿Así?
Así es.
Uh-huh. Y entre más se abren los hoyos, más osteoporosis hay.
Así es.
Me acaba de dar una tripofobia esa imagen que,
ay,
quiero vomitar. Bueno, entonces, y esto es por los estrógenos, porque ¿los hombres padecen de osteoporosis?
Sí, sí pueden padecer osteoporosis,
pero menos,
porque la andropausia, que es el proceso a través del cual los hombres dejan de producir testosterona, es usualmente mucho más tardío que la menopausia.
Ahora, explícame anatómicamente o el proceso fisiológico de bajaron mis estrógenos y entonces se me hicieron más porosos los huesos, no entiendo la,
mira,
vayámonos
a las vértebras, que es uno de los huesos que sufren más por osteoporosis. Una vértebra por adentro está lleno de hueso esponjoso, de este hueso trabecular que también se llama, ¿no? Lleno de columnas. Para que esas columnas sean fuertes, un individuo requiere varios factores. Requiere hacer ejercicio, sí, requiere no tener obesidad,
sí.
Pero hay factores hormonales que mantienen fuerte ese hueso. Y las hormonas sexuales, en la mujer los estrógenos y en el hombre la testosterona, son factores fundamentales para mantener ese hueso fuerte. De pronto, si nos quitan ese elemento que nos da fortaleza, pues se empiezan a adelgazar esas columnas, y entonces, al adelgazar las columnas, pues el hueso se vuelve un hueso débil, que prácticamente con cualquier movimiento se puede llegar a fracturar.
¿Pero es porque qué? ¿Porque ya no produce lo mismo? ¿Porque qué?
Sí, más bien en el caso de la menopausia, que esa es la osteoporosis que se conoce como osteoporosis primaria,
ajá,
pues la mujer deja de producir sus propios estrógenos, ¿sí? Ese es un proceso natural en la menopausia, y la deficiencia de esos estrógenos pues hace que el hueso se empiece a debilitar, aunque haya un buen aporte de calcio, aunque haya un buen aporte de vitamina D, ese factor que es fundamental para la fuerza del hueso, pues ya no está, empieza a desaparecer.
Bueno, ¿a quién le da? Eso es hereditario. Si lo tiene tu mamá, ya te cayó la voladora a ti. De todo eso vamos a hablar regresando, ahora que el 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis. Y perdón, no es por ponerlas nerviosas, hoy lunes, pero me pregunto yo, ¿quién de ustedes ya se hizo una densitometría ósea? Por ejemplo, regresando del corte, el doctor Odette Destempa en W Radio.
Una muerte,
un divorcio,
una despedida,
un desastre,
el trabajo,
la salud,
el dinero.
Nada peor que una pérdida,
pero se puede sobrevivir. Este mes, en Revista MOA, una guía completa para poder vivir cuando pierdes. Además, ¿envidias a tu pareja? ¿Todo el tiempo hablas de más? ¿Te estás quedando atrás en la chamba? MOA Octubre, 120 páginas de consuelo, carcajadas y consejos para seguir adelante, a pesar de haber perdido.
MOA. Una revista de Marta de Baile.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
Oigan, el 20 de octubre es el Día Internacional Mundial Universal de la Osteoporosis Metrauma. Y en México, o sea, muchísima gente tiene diabetes tipo 2 y ni está enterada. Ahora imagínense la cantidad de mujeres que tienen osteoporosis y no tienen ni idea. Aquí dice, yo tengo 35 años, ¿qué hacemos para prevenirlo? ¿O ya estamos condenadas? Irma dice, es cierto que las mujeres muy delgadas tenemos más probabilidades de padecer osteoporosis. Alecita, ¿puede manifestarse la osteoporosis antes de la menopausia? ¿Qué hacer para que no te dé ni osteopenia ni osteoporosis? ¿Le pueden preguntar al endocrinólogo qué hay de cierto sobre la vacuna de la osteoporosis? Bueno, está con nosotros el doctor Oded Stempa, especialista en endocrinología, es jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC, del Hospital ABC, conferencista, bueno, ¿qué les digo yo? Una eminencia en esto. Y el dueño de la osteoporosis es el endocrinólogo, porque es un tema totalmente hormonal. Entonces, nos quedamos con que bajan los estrógenos y entonces empieza a debilitar la parte esponjosa del hueso. El hueso se hace mucho más poroso y, por ende, mucho más fácil de que se rompa.
Así es.
Ok, ahora, ¿a quién le da?
Bueno, realmente este es un problema que le puede dar y le va a dar a cualquier mujer después de la menopausia, a menos de que haga algo por prevenirla. Esto es muy importante. Si hay carga genética, existe ahí, tanto protectora como también perjudicial, pero no es ese el factor dominante, porque la deficiencia de estrógenos...
Si tu mamá tiene, no significa que a ti te va a dar.
No, de ninguna manera. Esa no es la guía para tener un pronóstico para una paciente. Prácticamente después de la menopausia, insisto, cualquier mujer va a hacer osteoporosis si no hacemos algo por prevenirla. Uh-huh. Y por eso una de las preguntas que ahorita leíste y muy importante, decía una persona de 35 años, ¿qué debo hacer para prevenir? Bueno, primero, mientras tengan una vida fértil, es decir, uh-huh, mientras sigan teniendo sus menstruaciones, eso las protege prácticamente contra la osteoporosis. Ya una vez que lleguen a la menopausia, hay que empezar un programa de vigilancia y de tratamientos escalonados para prevenir la osteoporosis, no, ajá, para tratarla. Si nosotros prevenimos, nunca va a haber necesidad de tratarla, ajá, porque nunca va a aparecer la osteoporosis. Y la excelente noticia es que eso es factible, eso es posible, eso se puede hacer.
Pero a ver, ¿cómo previenes?
Ah, claro. Mira, vamos a suponer que una mujer ya entró a la menopausia, ¿sí? Ajá. Lo primero que tenemos que hacer para prevenir es darle un aporte suficiente de calcio y de vitamina D. Para un adulto, la cantidad de calcio recomendada es de 1.200 miligramos al día. Ajá. Y la vitamina D, créeme, todas las personas la requieren porque no hay suficiente vitamina D en ninguno de los alimentos, ajá, como para que sea esta suficiente y nos dé un aporte completo. Entonces solemos dar también vitamina D en suplementos.
Paréntesis. Por eso, hija, te he dicho, ¿qué? Yo tomo 5.000 unidades de vitamina D todos los días.
Así es.
En México, ¿cómo se llama la marca? ¿Histofil?
Histofil
tiene 4.000 unidades de vitamina C, digo, de vitamina D. Todo el mundo debería estar tomando vitamina D, porque nadie en México tiene la cantidad de vitamina D que debería de tener.
Así es, eso es correcto. Hay diferentes formulaciones, esa que dices es una de ellas. Hay otra que es de 1.600 unidades, que es el Valmetrol, que es un laboratorio nacional, que realmente es excelente y más que suficiente para mantener el requerimiento cubierto. Y entonces, esa es la primera forma de prevenir.
Perdón, y la vitamina D sirve hasta para la caída del pelo, ¿eh?
Aunque Marta no se ha hecho nunca una densitometría ni le ha dicho un doctor, tienes que tomarte esto. ¿Uno se lo puedo tomar normal?
Mira, la vitamina D prácticamente sí debería ser.
¿Qué te pasa, Rebeca? Oded Stempa me dijo que diario me tomara vitamina D.
Ok, muy bien.
Sí, ese es muy, muy importante. El calcio no, fíjate que el calcio no es tan crucial. Hay gente que tiene suficiente aporte de calcio a través del consumo de lácteos, a través del consumo de buena tortilla, y no siempre es absolutamente necesario. Lo mismo que la densitometría, es siempre necesaria, no siempre necesaria, lamentablemente en la medicina tenemos ahí una brecha importante. La densitometría hoy es el único estudio disponible para valorar la salud del hueso, pero valora la salud del hueso en forma demasiado indirecta, porque la densitometría es una imagen que se obtiene a través de rayos X que pasan a través del hueso, ya sea de la columna o de la cadera, y el aparato lee una densidad determinada. Obviamente un hueso poco denso, pues en teoría es un hueso más susceptible a fracturarse, en cambio un hueso muy denso no lo sería. Pero lo que no valora la densitometría es la microarquitectura del hueso, es decir, ese hueso esponjoso, esas columnas y traves. Por ejemplo, imagínate tú una vértebra en una mujer de 80 años, ¿sí? Que ya se fracturó, que se comprimió. Una vértebra que se ha comprimido tiene mayor densidad en una densitometría y nos da un resultado falso. Ajá. Nos dice que tiene una densidad maravillosa cuando en realidad el hueso ya está fracturado.
Sí, claro.
Entonces es un estudio que no, lamentablemente no nos da la información que deberíamos tener. El único estudio realmente directo en el que podemos ver la microarquitectura es la biopsia del hueso. Pero una biopsia de hueso no es factible. Cielo, primero claro. que nada, es infinitamente dolorosa, sí. es muy costosa. No. En México no tenemos tampoco la infraestructura para hacerla y no se recomienda en ninguna instancia hacerla en forma sistemática para diagnóstico de osteoporosis o para monitoreo del tratamiento. Entonces, pues lo que contamos es con la densitometría y muy importante, hay una herramienta universal en internet que es libre para cualquier persona que se llama FRAX. El FRAX permite calcular el riesgo de fractura claro. para una mujer o para un hombre de acuerdo a diferentes características, ajá. si fuma o si no fuma, si consume alcohol, si ha consumido medicamentos, claro.
¿Qué? Herramienta de evaluación de riesgo de fractura.
Ese es el FRAX, correcto. Y ese lo usamos los médicos.
Ya les mando la liga, hay que hacerlo.
Eso lo usamos los médicos en el consultorio, incluso ahorita la página que se abrió aquí traía la banderita de Inglaterra, pero existe una con la bandera de México porque está, podemos usar FRAX México porque nos da con ello una estimación de acuerdo a datos epidemiológicos que tenemos aquí, ya ves, y ahí podemos meter los datos de nuestra paciente y nos va a arrojar un número.
Ajá.
Nada más que ese número para la población en general pues no va a significar mucho.
Ajá.
Pero es un número que a nosotros los médicos nos sirve para calcular ajá. el riesgo de fractura a 10 años
ajá.
y también para saber si esa persona debe de recibir tratamiento de inmediato o debe recibir solamente medidas preventivas o puede permanecer únicamente en vigilancia.
Okay.
Entonces, este tipo de herramientas las usamos nosotros en el consultorio todos los días y son complementarias a la información que nos da una densitometría.
Me está preguntando que seleccione el BMD.
Ese es, por ejemplo, esa es densidad mineral ósea, bone mineral density.
Ajá,
y eso se obtiene con la densitometría.
No, te la tienes que hacer.
Entonces, ¿qué pongo?
Pero ahí creo que tienes la opción de sin densitometría, calcular sin densitometría.
No, hay opción. ¿No? A ver, calcular, voy a poner.
Y te arrojo un número.
22.6.
Eso.
La probabilidad de 10 años de fractura es del 22%.
Claro. Okay. Entonces, nosotros con ese numerito,
ajá.
¿sí? Nos vamos a otra tabla que ajá. nosotros manejamos en los consultorios que, y nos guía mucho en cuanto a si dar o no dar tratamiento
ajá.
o qué medidas adoptar.
¿Y cómo está 22%?
No, estás bien.
¿Estoy bien?
Estás bien, perfectamente bien.
Muy bien.
Ay, ahorita les mando la calculadora sí. para que hagan cuentavientes. Okay.
Sí, y entonces, obviamente, antes de iniciar cualquier tratamiento con medicamentos, es fundamental tomar todas estas medidas preventivas. El ejercicio físico es importantísimo porque al hacer ejercicio le damos al hueso un reto mecánico. Le decimos al hueso, oye, te necesito sano. La persona totalmente sedentaria le está dando el mensaje al hueso que no lo necesitamos fuerte y entonces se debilita. ¿Sí? Eso es entonces la razón por la que el ejercicio es tan importante. Cafeína, alcohol.
¿Qué?
Debemos de fumar menos.
Ajá.
Porque entonces con
¿qué
eso
tiene
también,
que ver el cigarro con
bueno, el
hueso? Bueno,
el alto consumo de tabaco está ligado también a una pérdida de microarquitectura en el hueso más precoz.
Es obvio.
Lo mismo que el alcohol,
claro.
sí, lo mismo que la cafeína. Y antes había la creencia, porque por ahí hubo otra pregunta excelente que nos hicieron de la audiencia, si es cierto que estar demasiado delgado es un factor de riesgo. Sí, claro, pesar muy poco es un factor de riesgo porque justamente el hueso carece de ese reto mecánico y entonces se descalcifica con mucha facilidad. Pero eso no quiere decir que estar gordo es un factor protector para el hueso, de ninguna manera. La obesidad central, esa obesidad de la que llegamos a hablar alguna vez con resistencia a la insulina, es un factor también de riesgo para osteoporosis por la producción de estas sustancias inflamatorias que también debilitan tanto la fortaleza de este importante órgano.
¿Refrescos de cola?
Sí, por la cafeína.
Por la cafeína.
Sí.
Oye, espérame, medicamentos que disminuyan la masa ósea, ¿hay que evitarlos? ¿Cuáles?
Bueno, aquí hay dos principalmente. Los antiestrogénicos. Ahora, no es que haya que evitarlos.
Ajá, sí, sí.
Pero, por ejemplo, hay mujeres que tuvieron cáncer de mama y que ahora reciben tratamientos antiestrogénicos. Uh-huh. Bueno, esos son medicamentos que promueven el debilitamiento del hueso, ¿no? La osteoporosis. Ahí no es que se deban evitar, pues ni modo. Ahí es prioritario el tratamiento para el cáncer de mama y hay que estar nada más pendientes del hueso. Pero el medicamento más comúnmente usado que disminuye la masa ósea son los esteroides, es decir, los medicamentos derivados de la cortisona. La cortisona, ¿sí? Cualquier esteroide, dexametasona, betametasona, prednisona, son medicamentos que si se usan de forma crónica, ajá, no por 5 días,
sí, sí, sí,
de forma crónica, van a tener un impacto negativo sobre la fortaleza del hueso, disminuyen la masa ósea y eso nos puede dar osteoporosis. Es incluso lo que conocemos como osteoporosis secundaria. Esa no es la primaria. La primaria es la menopáusica.
Claro.
La de medicamentos.
Ok, entonces
no.
Arrancamos el día con sus unidades de vitamina D. Me da igual si son 5,000, si son 4,000 o si son 1,600.
Y anualmente hacerte la densitometría.
Así es. Después de la menopausia, sí.
¿Cuándo es la menopausia?
La menopausia es después de la última menstruación.
O sea, ¿sí? Yo tengo 51 y yo no estoy viendo claro, ¿eh?
Entonces estás protegida, Martita.
Sí, será.
Estás protegida.
¿Será?
Sí.
Eso es cierto. De que entre más tarde te baja, más tarde es la menopausia.
Sí, suele ser así.
O sea, a mí me bajó a los 17.
Ah, muy bien.
Se me va a dar menopausia a los 72. Oye, ok, a ver, entonces, vitamina D, calcio. Porque muchos dicen, ¡ah, no! Es que no te lo estás tomando bien, güey. Entonces, como no te lo tomaste bien, todo eso no te sirve. Ya sabes, ¿qué onda con el calcio?
No, mira, el calcio no siempre es absolutamente necesario. Insisto, hay suficiente calcio en los alimentos si es que consumimos lácteos, si es que consumimos alimentos ricos en calcio. Si no los consumimos, entonces sí es importante dar suplementos de calcio. Cabe mencionar que ya más adelante, cuando se están utilizando tratamientos para osteoporosis, todos los medicamentos que se utilizan el día de hoy para el tratamiento de la osteoporosis han mostrado su eficacia bajo una base de consumo de calcio y vitamina D. Esto es muy importante. La eficacia de estos medicamentos no es sola, es junto con calcio y vitamina D.
Okay.
Por ahí nos preguntaban alguien en la audiencia que qué había de cierto con eso de la vacuna. Y esto es una excelente pregunta. No existe ninguna vacuna para osteoporosis. Probablemente están hablando de un tratamiento que se utiliza una vez al año, que es un medicamento que se administra por vía intravenosa una vez al año y que se puede utilizar en osteoporosis. Usualmente este medicamento, que se llama ácido soledrónico, ya se da en osteoporosis más avanzadas, cuando el riesgo, especialmente el riesgo de fractura de cadera, es el más importante. Cabe mencionar que después de la menopausia, el riesgo de fractura empieza a ser más alto en los primeros años en las vértebras, en la columna, y después de los 65 años de edad, el riesgo es mayor para fractura de cadera. Es decir, al principio, los primeros años postmenopausia, la fractura de cadera no es tanto el problema como la fractura vertebral, y después de los 65 es al revés.
Ok, a ver, ¿a partir de qué edad tomamos calcio? ¿Cuál calcio hay que tomar? ¿Y cuáles son los alimentos más ricos en calcio? ¿Y puedes saber si estás deficiente en calcio?
No, en realidad no. Por ejemplo, cuando uno está deficiente en calcio, no necesariamente vamos a encontrar algo en el laboratorio. De hecho, las concentraciones de calcio en sangre tienen que ser normales en gente con deficiencia de calcio, en gente con osteoporosis. Las concentraciones de calcio en sangre no se modifican en ese sentido. ¿Había otras preguntas? ¿Me hiciste ahorita, Martita?
Sí, sí, sí. O sea, ¿cuáles son los alimentos más ricos en calcio? ¿Y cuál calcio hay que tomar? ¿Y a partir de qué edad?
Mira, básicamente con un consumo adecuado de lácteos tenemos suficiente para un aporte adecuado de calcio.
Yo me voy muy mal porque yo casi no como lácteos.
en ese caso, cuando el consumo de lácteos es muy bajo, sí se puede echar mano de los suplementos de calcio. Ajá. Sí, hay diferentes suplementos de calcio, hay múltiples en el mercado. Ahí, por lo general, las tabletas son de 600 miligramos. Ajá. Y, por ejemplo, en alguien que tiene un bajo consumo de calcio, el consumo de suplementos por 1,200, ¿sí? Por 1.2 gramos al día. Ajá. Es más que suficiente.
1.2 gramos de calcio al día.
Ajá. Así es.
Oye, pero yo sí como tortillas, leguminosas, o sea, frijoles, lentejas.
Fíjate que lamentablemente la tortilla...
¿Tiene calcio?
La tortilla que tiene calcio, ajá, ya casi no la vemos. Es la tortilla, claro, de nixtamal,
sí,
la tortilla,
claro, la de tortillería,
así
deliciosa.
Así es, ¿no? Esa es la que tiene calcio.
No la blanca, blanca,
no,
blanca.
Es correcto. Entonces, claro, ya la tortilla ya no es de los alimentos preferidos en ese sentido. Las leguminosas sí te dan un aporte, pero bueno, hay que valorar desde el punto de vista nutricional en cada una de las personas. ¿A partir de qué edad? Insisto, sí, antes de la menopausia no tiene realmente ningún sentido.
O sea, la chava de
35
años, no, que está súper agobiada.
Que disfrute la vida. No, de ninguna manera.
O sea, pero a ver, ¿tú tomas calcio? Cero.
No,
mientas.
Cero. No, hombre.
Y esta ya está en la menopausia.
Pero cero tomo calcio.
Pero debería de tomar.
Y tomas, si tienes un buen consumo de lácteos.
Sí, eso sí.
O sea, bien, si probablemente no.
O sea, no soy como Marta, que no come nada, no solo no lácteos.
Ahí, por ejemplo, en ese escenario, antes de aventarnos a recetar algo, hay que hacer una evaluación, hay que ver al paciente, una historia clínica, tener una densitometría a la mano, hacerle mediante el Frax un cálculo de riesgo de fractura, y entonces podemos tener la recomendación mucho más sólida, saber bien,
claro,
si requiere o no.
Claro,
claro. Oye, aquí pregunto una cuentaviente, ¿me puedo empezar a tomar la vitamina D? Aunque no esté cerca de la menopausia, sin visitar ni siquiera un endocrinólogo.
Sí, sí se puede. Te voy a decir qué pasa. Y aquí es mucho al llamado de lo que ha ocurrido en los últimos 3-4 años en diferentes partes del mundo. Insisto, casi todos tenemos cierto grado de deficiencia de vitamina D. Si nosotros vamos al laboratorio y la medimos, les aseguro que a todos nos va a salir baja la vitamina D.
A mí me salió bajísima. Uh-huh.
Sí. Y entonces esto ha sido objeto de una mala práctica médica, porque entonces muchos médicos toman eso de pretexto, no para recetar, que eso no es lo malo, recetar está bien, sino para estar citando al paciente en forma sistemática, pidiéndole exámenes de vitamina D para ver si ya logró el nivel, uh-huh, cuando eso no es algo que esté realmente recomendado por ninguna guía en ningún lado.
Claro.
Sí, lo que sí es que sabemos que todo el mundo tiene deficiencia de vitamina D y por ende no veo mal que tomemos algo de complemento de vitamina D, al menos la mitad de esa dosis que yo mencionaba, 800 unidades. Hay tabletitas de 400, de 800 y de 1,600.
Pues yo me meto 5,000.
Sí, pero es vitamina D3, la que tú utilizas,
claro,
es D3, y esta que yo te digo, el Valmetrol, es vitamina D2. Sí, que es la que
la
nos da.
La D2
es la reserva corporal de vitamina D. Es como el pool que tenemos guardado de vitamina D, que normalmente todo mundo lo tenemos muy bajito, ¿sí? Esa nos llena la cisterna, por decirlo de alguna forma.
La
D2.
¿Y la D3?
La D3 es vitamina D activa, es decir, actúa en ese momento. ¿Sí? En ese momento actúa y hace. En cambio, la D2 se transforma en D3 eventualmente.
Entonces, pero ¿para qué una y para qué otra?
Ajá,
¿en qué caso entonces, se
pues,
toma
yo,
una
me estoy
y
tomando 5,000 unidades de D3?
Mira, la ideal para tener una reserva adecuada es D2. Uh-huh. Sí, esa es la. De hecho, la D2 es la que te midieron y la que salió baja.
Ah, okay.
Sí, que se llama 25-hidroxivitamina D, es la que sale baja. Y entonces lo correcto es dar esta que te digo.
La vitamina D2.
Sí, uh-huh, correcto.
Esto cambia. En vez de estar presumiendo
1,600 unidades.
Mi mamá ya tiene osteoporosis, ¿qué hay que hacer para ayudarla?
Ah, bien.
Cuando ya te dio.
Si ya tiene osteoporosis, tiene que acudir con una densitometría a la consulta, se le hace una valoración completa, un cálculo de riesgo de fractura, y definitivamente ahí se decide el tratamiento. El tratamiento de base va a llevar calcio y va a llevar vitamina D, pero si ya tiene osteoporosis, tendrá que llevar un agente adicional, un medicamento adicional para el tratamiento. Aquí probablemente vale la pena mencionar que dependiendo de su edad y del riesgo de fractura, habrá que escoger entre un medicamento antirresortivo, es decir, un medicamento que frena el desgaste del hueso, o un medicamento osteoformador, es decir, el que forma hueso nuevo, que hoy en México pues tenemos esa opción. Es una opción invaluable uh-huh. y es importante tomarla en cuenta.
Buenísimo. Oye, pregunta aquí, Clau, ¿qué tipo de ejercicio debe hacer una persona de 63 años que tiene osteoporosis?
Debe hacer un ejercicio mixto y con esto me refiero a que lleve un poquito de trabajo cardiovascular, es decir, uh-huh. caminata o natación o bicicleta fija, con un poquito de trabajo muscular. Por ejemplo, sentadillas o desplantes o trabajo con el propio peso de uno. Con que tengamos una rutina de unos 30 o 40 minutos idealmente todos los días que combine estos ejercicios, eso es lo ideal para mantener el hueso sano.
Bien. Bueno, el doctor Oded Estempa está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Inglés, aquí en Observatorio. Él es el jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC.
96.9.
Son las 11:31 de la mañana en W Radio. ¿Y saben qué? Está con nosotros en el estudio Dana Paola. Yo traigo un pleito casado contigo que tú no sabes desde hace como cuánto será, como 3 años, porque ella hizo Elphaba en Wicked y yo quería hacer Elphaba y no me dieron Elphaba porque tú estabas haciendo Elphaba, Dana Paola.
Elphaba a Lucrecia.
Elphaba a Lucrecia.
De María Belén a Lucrecia.
Claro, claro.
¿Cómo estás, Dana? Bienvenida.
Feliz, muchas gracias, muy contenta de poder platicar contigo. Buenos días a todos.
Claro. Oigan, el 5 de octubre se estrenó en Netflix la primera temporada de Nada Más y Nada Menos que Elite. Y estás grabando en España.
Sí, se rodó en España los primeros 6 meses del año. Terminamos de rodar en junio. Y pues nada, ahorita de vuelta al verano y todo esto. Y pues al estreno que ya acaba de ser. Llevamos una semana ya de estreno y pues nos hace mucha ilusión. Y a mí me hace muy, muy feliz haber estado en ese proyecto. Y que hoy en día sea la serie número uno en el mundo para nosotros es algo...
Está
alucinante.
Muy cañón, hija, porque sí. Les digo una cosa. Miren, aquí ya tuvimos a las chicas de cable.
¡Ay, qué cool!
Sí, y bueno, esta es la tercera serie original española de Netflix, después de las chicas de cable, de Paquita Salas. Uh-huh. Y te digo algo, ¿cómo se llama el que estuvo hace poco aquí?
De Velvet.
Era de Velvet, ¿no?
Fernando Guayar.
De Velvet.
Que es de Collection.
De Collection. Velvet Collection, sí.
Pero ¿sabes que estábamos hablando? Que... ¡Qué bien están produciendo en España, hija!
Increíble.
¿Pero qué onda, hija?
Sí, es increíble.
Porque Fernando me decía, te lo juro, hija, que tenemos a veces menos presupuesto que las producciones de otros países. Y yo decía, te digo algo, no puede ser lo bien que lo hacen.
Que está. ¿Sabes qué? Yo creo que es que son súper minuciosos y perfeccionistas. O sea... La manera de trabajar en España es bastante distinta, obviamente, a Latinoamérica o a Estados Unidos. Yo creo que tienen mucha conexión con lo que están haciendo y tienen mucha... Son bueno, por lo menos a mí me tocaron directores y productores que están 100% emocionados y poniéndole amor al proyecto. A veces nos hacemos y yo he estado en producciones que son como en automático. ¿Y cómo va? Sal día y cómo salga.
Pues ya, pues deja ahí la planta, acá hijo,
todo,
ya.
Todo está hecho.
3, 2, 1, venga.
Literal. ¿Sí, no? Acá está hecho en 6 meses. Estás uh-huh. haciendo 8 capítulos, estás rodando de 3 a 4 escenas por día. Entonces, yo admiro mucho el perfeccionismo de mover el color, no porque aquí estaba aquí y entonces la planta iba ahí y el lápiz no estaba ahí y la luz no es esta. Entonces, es súper, súper bueno y súper, no sé, gratificante poder estar en un ambiente donde... Estás trabajando tú bien y el tu entorno.
Perdón,
también.
Perdón, no lo puede decir ella, claro. Lo voy a decir yo, hija de primer mundo.
Sí.
Así se llama.
Sí, es increíble.
A ver, ¿alguna vez pasó algo en estos 6 meses de filmación que dijiste, no lo puedo creer? O sea, qué impresionante cómo son de meticulosos y de obsesivos y de perfeccionistas.
Ah, claro, los horarios de rodaje. A ver. Es que, digo, a nosotros nos pasaban a buscar... como en la escuela, muy chistoso, sí. Porque todos vivíamos, bueno, en el centro, yo vivía en el centro y...
Todo esto en Madrid.
Ajá, en Madrid. Ajá. Y entonces pasaban por nosotros, no sé, a las 6 de la mañana, entonces de ahí pasaban por mí, después nos íbamos por Mina o después por Omar. Ajá. Entonces como que íbamos como recorriendo en una camioneta que decía ajá. International School, ajá. Que era muy simpático. Yo decía, ajá. Bueno, ¿y esto que no sé, nos estaban llevando ajá. a la escuela, ¿no?
Pues así se llama
entonces
el cole,
llegabas
¿no?
y literal... Ajá. Empezabas a las 8 y a las 8 es ya estar ahí. O sea, son como ahora sí que como ingleses, literal, sí. ¿No? El horario, el decir, si a las 4 acabas, yo dije, no vamos a acabar a las 4. Sí. Normalmente uno está acostumbrado a decir, ay, claro que no acabas a las 4.
A las 4 son las
3:59 se apagaban las luces, se fueron todos. Uh-huh. Y yo, ¿cómo? O sea, pero falta por rodar una escena. No, se hace mañana, ya nadie trabaja hasta ahora. Ah, okay. Bueno, bye, gracias.
Sí, pero cuídense. Tampoco hay el de, ¿y Dana Paola? No, güey, es que pues ayer hubo un lanzamiento y güey, yo creo que está jetona. No manchen, güey, van
sí,
de
claro,
por ella.
Llamen.
No, a no. Las 8 estás lista.
Sí, sí,
punto.
Sí, sí. Yo era la que más me tardaba, la verdad.
A ver,
que sí.
más, dame más.
Sí,
dame más.
Yo era la que más me tardaba, pero aparte yo creo que también la naturalidad de cada uno de los personajes, la manera de empezar a rodar, por ejemplo, Ramón Salazar y Dani de la Orden, que fueron nuestros directores dentro de esta serie, tuvimos todo un mes de trabajo de mesa y de ensayos, que yo puedo decir que hoy tengo de verdad un diplomado de actuación con Ramón Salazar, porque ha sido increíble la manera en la que nos dejaban de verdad tareas y escarbar y llegar a la raíz de cada personaje y poder sacar situaciones, cosas también. Nos hicimos muy unidos, hicimos una uh-huh. familia divina. Son chicos, la verdad, súper lindos, talentosos y son mi segunda familia. Uh-huh. Y
pero con tremenda exigencia.
Muy cañón, pero todos uh-huh. tienen una sensibilidad impresionante. Entonces, cuando están conectados con su personaje y uno se mimetiza al 100%, es cuando ya no te da miedo estar actuando, ya no te da miedo sentir lo que estás diciendo y ya no estás en plan de... este es mi luz o este es mi perfil o ya sabes, como que de verdad dejas que las cosas fluyan. Y algo precioso que aprendí fue que no nunca nos dijeron acción, siempre fue cuando quieras. Y eso para un actor es un regalazo, porque pues te deja la oportunidad de poder entrar en situación, en personaje o en lo que tengas que estar haciendo y que te digan cuando quieras, cuando estés listo y estés entrando y estés listo para hacer
sí,
la escena.
Nada más que acuérdate que 3:59, hija.
Sí, exacto. Digo, no vas a decir cuando quieras, bueno, déjame voy por un café,
sí,
¿verdad? Pero es la verdad fue un súper regalo, todos fueron súper generosos y para mí este personaje de verdad ha sido, yo creo que una de las cosas más jugosas que he hecho y más divertidas también y difíciles, fue un gran reto.
Claro, hasta donde yo voy... Lucrecia,
sí.
Es una perra Dana. Desgraciada,
sí. perra.
Sí. Pone ahí a competir a su novio y tiene un rollito ahí medio raro. Y han habido un par de escenas bastante fuertes. Bueno, la escena, perdón, la escena de la Viral. Regadera de sexo, pero súper bien cuidado.
Sí.
O sea, nada corriente, nada... ¿Cómo se prepararon para esta escena?
Bueno, pues hay que mencionar que Élite es un show y es una serie que habla obviamente de todas las cosas y lo efervescente que es la adolescencia y el cómo uno vive el día a día en este querer crecer y en este querer aprender y en este aprender también regarla y decir, bueno, pues es la vida misma, ¿no? Es una serie súper sensual, súper desinhibida, es súper cruda también en muchos sentidos y además lleva un asesinato.
Claro,
y para nosotros una de las partes más importantes y creo que son clave obviamente es el sexo dentro de la historia. ¿Por qué? Porque se tocan temas de la primera vez, el VIH, tienes esta parte de los del poliamor, la homosexualidad, los tríos y toda esta parte que es como súper difícil de mostrar en pantalla. Y con Élite y Netflix fue como una gran fusión para decir esto es lo que está sucediendo y esta es tu realidad, aquí te la mostramos de una manera distinta. Claro. Y para mí era la primera vez, por así decirlo, de quitarme el pudor y decir, bueno, voy a hacer una serie y voy a hacer un personaje que nunca había hecho en mi vida y voy a darme la oportunidad también de experimentar y de crecer como actriz. Y además para esta escena fue muy simpático porque Miguel y yo, mi compañero y yo, estábamos como nerviosos pero a la vez emocionados porque nos habían platicado cómo querían montar la escena y todo nos lo montaron con una coreografía con música, que es algo súper bonito. La escena en realidad dura como media hora que la estuvimos rodando y escogieron como las partes más lindas justamente para que se cuidara un montón.
Claro.
Y créeme que fue muy divertido. Miguel es alguien que quiero mucho, tenemos una súper química, de verdad.
Miguel,
Miguel, él.
Ese es Miguel.
Miguel Bernardo.
Pero, no, a ver, no, nada más no me metas la lengua, ¿o cómo es?
No, ah, bueno. Uno normalmente, siempre en la televisión, tiene mucho respeto para ese tipo de cosas, ¿no? Acá, obviamente, todo era muy diferente. Nos conocimos mucho tiempo antes y había mucha confianza ya entre nosotros. Entonces, pues, yo creo que ya como que también dejas y también lo que te pide el director. Entonces, estamos como muy abiertos.
¿Y qué pidió para esa escena?
Pues, mucha libertad, o sea, como decir, jueguen también ustedes, déjense llevar. Y fue como de, pues, bueno... ¡Hola, compañero! Entonces fue como muy divertido, te lo comento. Nos divertimos mucho. Y yo algo que rescato mucho... Sí, pero ha sido muy viral últimamente y es muy simpático.
Claro.
Pero me encanta porque justamente tuve la oportunidad de romper este estereotipo del que todo el mundo me ha visto como una niña, como...
Claro, hija.
¿Sabes? Y es el momento que también uno tiene que crecer, ¿no? Digo que ahora ya siempre voy a ser así. 23.
Está chiquita.
Sí, pero te digo una cosa, ¿sabes qué estaba pensando hoy que estaba leyendo tu bio? Que dije, muy bien, Dana Paola. Porque, ¿qué tenía? ¿5 años cuando María Belén?
5 años cuando María
cinco
Belén.
Años,
chiquitita
hija.
También.
O sea, considerada como el orgullo latino por el increíble rango y capacidad vocal por Wicked. Y esta es una calificación que da Broadway. Y te digo algo, o sea, hoy ya haciendo una serie de este calibre en España... Y tienes solo 23 años.
Gracias.
Tú muy bien. Muchas o sea, gracias. Pudo haber sido Petuki Petac.
Ah, claro.
Que ya nunca se supo de ella.
Claro,
o que de ahí no salieron. ¿Sí? ¿Ya sabes?
Ya.
No, muy bien tú.
Ha sido de verdad algo muy, muy sorprendente para mí. Es algo muy lindo y que me encanta cómo haya llegado a mi vida y que él y te haya cambiado. Pero,
¿cómo
tanto?
¿Te hablaron? No, porque sí es impresionante, sí es cierto, ver a Ana Belén.
María Belén. María.
Digo, María Belén.
María Belén.
¿Quién es Ana Belén?
No María Belén. Ana Belén
es una actriz, ¿no? Es una actriz, sí.
Claro. Es María Belén.
Sí, María Belén. O sea, besuqueándose en la regadera con Miguel.
De María Belén, por eso, sí. A Lucrecia.
Con Guzmán, con Guzmán, con Guzmán.
Oye.
A Lucrecia y Guzmán.
¿Pero cómo te hablaron?
Fue muy simpático. Yo siempre lo cuento y es como muy loco. Yo encontré el casting de Élite en mi spam.
¿Qué?
Sí.
¿Cómo, hija?
Te lo juro, es muy simpático.
No, espérame. Time.
Está cañón.
¿Cómo que te mandan un mail?
Es que mandaron un mail en mi... Yo en Instagram tengo un correo donde contesto mails y a mis fans y vemos cosas.
Sí.
Y literal en diciembre yo tenía una fiesta y estaba como, ya sabes, uno que ya no tiene nada que hacer y scrolleando el mail, contestado, etcétera, y veía que la carpeta spam estaba muy llena. Entonces me meto y empiezo a scrollear el mail y aparece Élite Casting Netflix. Y yo, ¿qué es esto? Me meto, se lo mando a mi manager y le digo, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿es verdad? ¿Es mentira? Porque uno nunca sabe. Me dijo, no, lo mandaron hace 2 semanas y están esperando tu casting. O sea, lo tienes que mandar ya. Y yo, ¿cómo? Mandaron las separatas y lo que tenía que hacer. Yo no entendía nada de las palabras españolas, por supuesto.
Sí.
Pero desde que leí la sinopsis de Lu, dije, me encanta. Y la escena, de hecho, es una de las escenas del primer capítulo, junto con Nadia, con Nadia, uno de los personajes de la serie. Y pues lo mandé así como me salió. Y fue un día después de la fiesta fue, y se me había olvidado. Entonces yo lo hice ahí en casa, un selfie.
No, espérate.
Lo mandé. Y ya.
Moraleja uno. Chequen su spam.
Chequen su
spam. Porque
puede
estar la oportunidad de su vida y no te diste cuenta.
Total.
Qué aflicción. O sea, imagínate, cortea de, güey, qué bien lo hubiera hecho Dana Paola. Pues, hija. Pero te digo una
nunca
cosa, nunca vio el mail.
Nunca vio el spam, como Paquita Salas.
No puedo creer.
¿Qué mail? Y la verdad fue increíble porque hice el casting.
¿Cuál casting?
El casting, ahí está, el casting lo hice.
¿Lo mandaste en video?
Yo lo mandé en video y a los 3 días fue así de, me llamaron y te quedaste, te tienes que venir a vivir a España, nos encantas, 6 meses ya, mañana. Y yo, no, espera, ¿cómo?
¿Qué dijiste en el casting?
Lo mandaste y te quedaste.
¿Qué hiciste en el casting? ¿Qué había que hacer?
Era una escena en la fiesta, cuando ves el primer capítulo, a todos los invito a ver Élite, por cierto. En el primer capítulo hay una escena con Nadia en una fiesta, que es la musulmana, y esa escena fue la que hice. Y yo le metí mis palabras mexicanas y cosas ahí como muy simpáticas. Y nada, hablé con Ramón Salazar y fue de, me encantas, amo tu trabajo, te acabo de googlear y me encanta tu trabajo en Wicked y esto y el otro. Entonces, para mí fue como una cosa del destino, no sé, es muy loco.
Claro.
Y ha sido las mejores experiencias de mi vida y gracias a Élite puedo decir que pude vivir de verdad esta parte de... de transición en mi vida. O sea, hoy soy la mujer que soy gracias a este proyecto.
Porque, a ver, espérame un segundo, hija. Después de Wicked, de mi papel que me robaste, de Elfaba.
Claro.
¿Qué hiciste?
Después de eso, me quedé haciendo, me fui para Telemundo. Ajá. Estuve haciendo dos proyectos para Telemundo. Y estuve haciendo musicales. Ajá. Hice Hoy No Me Puedo Levantar. Ajá. Y estuve, después hice YouTube y estuve ahí como jugando un poco. Y a partir del 2000, del principio de 2017, empecé a componer. Ajá. Y empecé como a meterme otra vez en la cosa de la música. Empecé a trabajar un poquito como otra vez en eso. Pero como que no había tenido ganas. Y hasta 2017-2018, este año, pues ya empecé como a full con eso. Y pues...
Y apareció Lucrecia.
Apareció Lucrecia y apareció Final Feliz, que es mi nuevo sencillo.
Ay, a ver, vamos a poner ahorita Final Feliz.
La serie está increíble. Voy a poner...
Bueno, pero dime una cosa. La primera temporada son 8 capítulos.
Así es.
¿Y la segunda?
Es una gran rola. Estamos, ojalá que haya segunda.
Ah, todavía están en veremos.
Estamos en veremos, ojalá.
Sí va a haber. Sí va a haber.
No sé, yo no he terminado.
A ver.
No he terminado.
No, no te va a dar spoiler.
Uf, qué buena rola.
¿Este es Final Feliz?
No.
¿Qué es esto?
El momento de la Casa Azul.
¡Súbele!
¿Qué?
Estamos aquí. ¿Qué es
esto? Es una canción muy importante para nosotros en el Elite.
A ver.
La tienen que ver.
Después de tantos años, la verdad es que es mejor dejar de lado un poco nuestra fascinación y no empezar proyectos inauditos y no vivir al borde del abismo, pues eso ya pasó. Pensamos que es urgente reformar el salón. Los niños cada vez son más mayores. Quizás iría enviar algunas flores.
Está buenísima, pero esta sale en la serie.
Sí, justamente es una de las canciones que salen en el primer capítulo. Así como un gran soundtrack, que es una de las cosas que comentaba ahorita. De hecho, pueden encontrar la lista, ya sea en Spotify o en Apple Music, que se llama Elite Season 1. Y ahí dentro están todas estas canciones durante los 8 capítulos y están las 3 canciones mías también, que son parte del soundtrack de Elite.
Maravilloso. Esto está bien padre.
Sí,
hija.
Es increíble, increíble.
Porque te pudieron haber dicho, ay, mil gracias, Dana, pero no, fíjate que vamos a meter otras cosas.
Otras cosas.
¿Estás de acuerdo?
Claro, y la verdad. Fue también una gran sorpresa y yo creo que es un sueño hecho realidad saber que mis canciones están dentro de los capítulos. Y bueno, Final Feliz, que es el soundtrack oficial, por así decirlo, de la serie y es mi nuevo single, también pues la he estado rompiendo muchísimo y me hace muy feliz.
Top en Spotify, top en YouTube, tiene más de 8 millones de views desde el estreno, que fue este fin de semana, ¿no?
Sí.
El video dirigido por Santiago Salviche, que ha trabajado con, bueno, que si J-Lo, que si Enrique Iglesias, que si Mariah Carey, está impresionante y es parte del soundtrack de... Entonces yo dije Elite, es Elite.
En Worldwide normalmente le dicen Elite porque así se lee, pero como es español, de hecho tiene un acento en la E, y entonces pues decimos Elite.
Con jersey.
Exacto.
De Burberry. Claro, no se les da, ya sabemos. A ver, este es Final Feliz. Oye, perdón, pero Final Feliz.
Final Feliz.
Tiene una connotación muy fuerte,
Feliz, exactamente.
Esta canción de Dana Paola, ¿saben qué? Viene con Final Feliz.
Se detuvo el reloj en la puerta del cielo. Te dejé con las ganas, no digas que no. Y esa dosis perversa entre dulce y veneno. Si jugamos con fuego, nos quemamos los dos. Emma, tu boca es un poema, Emma. Vamos a tirar de esta cuerda, que si se rompe soltamos la rienda. Cuéntame todo lo que te has imaginado. Llévame al punto donde nadie había llegado. No me sirve un caballero si no cumple mis deseos. Bésame así. Y yo te llevo a tu final feliz. Quédame en esta vela para quemar. Ven, recórreme en la oscuridad. Y si me gusta, mañana volvemos a empezar.
María Belén es sensual y erótica, ¿eh? Muy buena rola. Bueno, es parte, gracias. Se llama Final Feliz. ¿Pero de qué habla Final Feliz? Por estar en la risa y risa ya no oí lo que dice,
mira,
la canción.
Es dejarlo un poco como a la imaginación. Es una, sí, claro, es súper sugestiva y tiene un súper subliminal. Claro. Y la puedes dejar a la imaginación de lo que quieras que sea tu final feliz. Todo el mundo busca un final feliz en esta vida, en todos los contextos habidos y por haber.
Claro.
Y en realidad yo creo que este final feliz está enfocado obviamente, pues en el final feliz un poco de
una pareja,
de una pareja,
una cosa bonita.
O de la muerte, en este caso
son
con Élite.
Cerdos perversos.
Claro.
Exacto. Oye, dicen aquí, estoy trastornada con la serie, Dana. ¿Dónde filmaron?
Estuvimos filmando en Madrid. Ajá. Bueno, las afueras de Madrid, que fueron normalmente todo lo que, en lo que se genera. Sí. Plaza la historia.
Claro. Ajá. Doris dice, oye, está impresionante tu personaje porque lo odias.
Pero
lo
amas.
Claro.
Exacto. O sea, es así.
I love to hate you. Dice, wow, de verdad, wow, tu serie.
Muchas gracias.
Tienes muchos fans aquí, ¿eh?
Ha sido increíble.
Las escenas que tienes con la musulmana.
Meli
son
dice,
de
cállate, ya la vi en dos días.
Véanla muchísimo.
Claro. Qué increíble que estás aquí, Dani. Estoy disfrutando la entrevista.
Gracias, amor.
Amé, la terminé en un día, te dice Lu Olivares.
Es adictiva, es increíble. Uh-huh. Yo que no la había visto también, nos juntamos, de hecho, mis compañeros y yo, Esther, Álvaro y yo, en casa, allá en Madrid, y fue así de, bueno, pues ahora nos vamos a echar el maratón.
¡Claro!
Y cada vez, porque había cosas que obviamente uno no veía de los demás y de los demás compañeros. Algo muy curioso es que nosotros durante todo el rodaje, los 5 meses de rodaje antes de filmar el último capítulo, no sabíamos quién era el asesino. O sea, nos mantuvieron en ascuas.
No,
ahora sí que
no,
y de hecho no te voy a decir, jamás spoilaría.
Entonces, ¿quién era?
No sabíamos quién era. Entonces, todo el trabajo de los 5 meses era que tú ves cada capítulo y dices, oh, puede ser puede ser este.
Claro.
Entonces, te genera esa misma y nosotros estábamos igual. En cada situación, todo el mundo tiene una razón para matar. Eso
claro.
Es lo que dice. Y el eslogan es, matarías por encajar.
Sí. Matarías por encajar.
¿Qué matarías por encajar?
No le he visto. ¿Hablas cómo? ¿Como española?
No, soy mexicana.
Ah, sí, eres mexicana.
Viviendo en España.
Sí.
Mis padres son diplomáticos, los padres de Lu. Uh-huh. Pero obviamente hay cosas y hay palabras que tengo que decir españolas.
Sí, o
pues,
sea,
porque
madre,
se supone que llevo años viviendo en España.
Me gustaría que me prepararais unas habichuelas.
No, habichuelas.
Habichuelas. Habla normal, habla como mexicano.
Leche de soja.
Pero te echas un.
Con leche de soja.
Perdón, mamá, me vas a matar.
A matar.
Descompuse mi ordenador.
Claro, el ordenador y tal, y esto. Sí, se me pegó mucho el acento en un principio, pero en la serie luchaba mucho como para que no se viera que estaba tratando de hacerla a la española, sino
claro.
Obviamente hay palabras que tenía que decir, porque claro. Es un guión en español. De hecho, me pasó muchas veces estar leyendo el texto y decir, ¿qué es esto? No entiendo, por favor, explícame.
Filipollas.
¿Cómo lo digo en español? Y ya, como que yo buscaba y tenía que hacer mi research y en una libretita como poner las palabras. ¿Qué significado tenía para ver qué
es
actitud,
que
qué sentimiento,
cosas
bla?
Que no es natural.
Puta. Sí, o sea, pero.
Es que me ha llegado el mail al ordenador.
No.
Es como si a mí me pones a decir, oh, qué bonito te ha quedado el cabello.
Exactamente.
Y no. Qué bonito está tu sostén.
Es tu sostén.
No, ese es suje.
Truza.
No es sostén, es suje, sujetador.
Sujetador, claro.
Los tenis son zapas.
Claro.
Ah, mira.
La hostia, dice Andrea, que me la he echado en la una noche.
Eso.
Ahí te mando a decir, qué
no,
risa.
Mola,
bueno,
tía, mola.
Está en Netflix y orgullosamente Dana Paola, que me robó mi personaje de Faba en Wicked, es la primera mexicana en protagonizar una serie de contenido original en España.
Muy bien,
es Netflix,
Dana.
Es Élite y la pueden ver ya hoy llegando en la noche.
Por favor.
Échense el maratón.
Exacto, métanse una coja para que no les dé sueño y échense un maratón hasta las 4 de la mañana.
Van ad hoc con el tema de la serie, no se preocupen.
Y por supuesto, todos cruzando los dedos de que venga la segunda temporada.
Ojalá. Gracias por todo el apoyo,
no,
y el amor,
hombre,
de verdad.
Feliz. Dana Paola es Dana Paola en Instagram, igualmente en Twitter. Un placer verte, querida.
Igualmente.
Estás preciosa.
Muchas
y siempre
gracias.
La más linda y agradable.
Muchas sí. Gracias. ¿Verdad? Qué placer. Besos
ese
a todos.
Es el éxito, hija.
Gracias. Exacto. Muchas gracias.
¿Sabes qué? No cambies. Y ojalá que nos toque juntos el año que viene.
Vas a ver que sí. ¡Vente a España!
11:54 de la mañana. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estamos de regreso.
Son las 12:07 de la tarde en W Radio Cuentavientes. Anuncios parroquiales para todos los que están en plena remodelación de su casa. Y ahora que no sé por qué, no sé cómo está el resto del país, pero en la Ciudad de México sigue medio lloviendo. Ubican Real Flex Humedad Extrema, que es una pintura base agua, con una tecnología que permite que sus muros tengan repelencia al agua y no se acumule agua dentro del muro, controlando y disminuyendo los problemas ocasionados por la humedad, como el desprendimiento de la pintura, que se forme salitre. Y les digo algo, todos los que nos están escuchando en climas tropicales y de alta humedad, lo mejor es que pueden aplicarla en baños, en cuartos de lavado, en zonas donde hay humedad en interiores y exteriores. Es súper fácil porque se pone con brocha o con rodillo. Y la encuentran pues en su tienda Comex de confianza. Se llama Real Flex Humedad Extrema. Cada vez que voy a hablar de algo así me trauma, porque les digo una cosa, pienso yo, ¿cómo le irá a Honduras? ¿Cómo le irá a Bolivia en estos menesteres? ¿Cómo estará Uruguay? Pero yo no me imagino que sucedan en estos países las cosas increíbles que suceden en México. Si ustedes tienen como mi vuelo, se acordarán que a principios de los noventas no habían conciertos en México, punto, se acabó. O sea, venía alguien a concierto, o sea, sacó a Rod Stewart en Querétaro, y bueno, todos íbamos a Querétaro a ver Rod Stewart porque era un evento que probablemente nunca se iba a volver a repetir. La verdad es que hoy en México la oferta de contenidos de música, de entretenimiento, de aprendizajes, de cultura, es increíble. Y tal es el caso de lo que va a haber el día de mañana en la Ciudad de México, gracias a Forbes, y justamente está con nosotros Alejandro Ángeles, editor en jefe de digital de Forbes México. ¿Pero estás de acuerdo? O sea, yo no me imagino a Pascal yendo a Bolivia. Pascal, ¿qué idioma hablas?
What
language do you speak? What's your native language?
I grew up in Germany.
Okay.
So we can speak German.
Okay,
if you want
no,
to.
We cannot do German. We only know Ich liebe dich, Kindergarten,
Bier.
¿Qué?
Bier.
Bier. ¿Y qué más sabes en alemán, hija? ¿Qué estás haciendo en alemán?
Guten Morgen.
¿Eh?
Guten Morgen.
Guten Morgen. Auf Wiedersehen.
You know all the right words.
But we can do it in English.
I'm thinking,
have you ever been to Bolivia?
I have not been to Bolivia.
Okay, have you ever been to Honduras?
I have been to Honduras, yes.
Doing what?
Visiting, but that's about 15.
On a family
15,
trip?
Yeah, 15
okay,
years
no
ago.
Cuenta. No, es que I'm saying that we're very fortunate in Mexico that we get to have just amazing minds and great things and concerts and music because we are a very important city worldwide. Mm-hmm. So that's what I was saying.
Absolutely. Couldn't agree more.
¿Estás de acuerdo conmigo, Alejandro?
Estoy totalmente de acuerdo, aunque hay entidades que están creciendo inclusive mucho más que México y que debería
de... Ahí vas a poner el granito en el arroz. Ahí vas. Bueno, ¿qué? Brasil.
Es para no vernos el ombligo nada más.
No, claro, no, totalmente. No, podríamos estar haciendo mucho más, pero la verdad es que tenemos una oferta increíble. Bueno, ¿quieres presentar a Pascal?
Uh-huh. Por supuesto. Pascal Finet es uno de los oradores que vamos a tener mañana, un conferencista muy experimentado en la cuestión de qué es la tecnología, hacia dónde vamos, y sobre todo, cómo debemos prepararnos, porque todo el mundo nos habla de los cambios que vienen, de las innovaciones que se están creando, de la concentración de tecnología y de formas de comunicarse, pero no de cómo vamos a abordarlos, ¿no? En cómo nos vamos a preparar para ello en términos psicológicos, mentales y de liderazgo, que es la, digamos, la práctica principal que tiene Finet, de cómo crear liderazgos en el futuro que respondan a estas necesidades de desarrollos tecnológicos y que se creen las dos partes, ¿no? Quien va a usar esos artilugios, esos nuevos artilugios, pero también quién va a estar liderando ese cambio, que son empresarios, que son emprendedores y demás. Y esa es la práctica que tiene Pascal.
O sea, mañana van a hablar de los Game Changers en el Hotel Live Wacoa, aquí en la Ciudad de México. ForbesGameChangers.com es la información. Y a donde los vamos a invitar, que es una colaboración que hacen con Singularity University, Transformative Technology Academy y ustedes en Forbes, ¿no?
Así es.
Y vamos a invitarlos a Institute for the Future, a todos, porque es una gran oportunidad de escuchar a gente como Pascal, pero viene Nicole Bradford, viene Jake Dunnigan, vamos a hablar de ellos. Pero Pascal es exdirector ejecutivo del Instituto Fast Track, es ex-VP de Entrepreneurship and Open Innovation de Singularity University, CEO de Radical Ventures. Su trabajo se centra, como decía Alejandro, en el impacto de la tecnología y el liderazgo, enfocado en inspirar, educar y empoderar a empresarios, a corporaciones, a emprendedores, para enfrentar los problemas más difíciles de nuestros tiempos. Ok, Pascal, question for you. 64 million euro question, ok?
Eso.
Of all the challenges coming from the future, what should we be most worried about?
I think without a doubt, climate change. I believe Same. That climate change is A, affects every single living human on this planet. Mm-hmm. B, will be in its scale, and we already see this with like natural catastrophes we're seeing everywhere around the world, will be humongous. Mm-hmm. And I think that's the biggest challenge of all is mm-hmm. It requires not just a single solution. It requires a lot of solutions being brought together. So mm-hmm. I would be worried about climate change. If you live on you know, one of your beautiful beaches in Mexico,
yeah.
You know, like that beach might be 3 meters up in not too far, claro. Too far distance.
Es que le digo que del futuro, ¿qué es lo que más nos debería preocupar? Y dice que sin duda alguna, y ahorita hablamos de tecnología y liderazgo y entrepreneurship, pero dice que el cambio climático, A, porque nos afecta a todos, B, porque lo estamos viendo todos los días con la cantidad de catástrofes naturales y nosotros que tenemos las playas que tenemos en México, evidentemente qué preocupación pensar que en unos años esa playa esté 3 metros más arriba o más abajo, justamente por los cambios climáticos y cómo esta es una solución que nos implica a todos. Este es un problema que requiere de muchas diferentes aristas para llegar a resolver y, como decía al principio, nos impacta a todos. Now, what are you going to talk about tomorrow? Leadership, entrepreneurship, technology, innovation, how worrisome?
Well, I would turn it on its head. I would actually think that the opportunities are incredible. Mm-hmm. For the first time in human history, we live in a world where you as an individual have the same powers, the innovation powers, like a big company and even a government. Mm-hmm. That also requires us to step into a different form of leadership. It requires us to be adaptable. It requires us to keep learning as mm-hmm. technology evolves really, really fast.
Mm-hmm.
Mm-hmm. And it requires us to be apply creativity in different ways. So I'll talk about how can you change your mindset to try things out mm-hmm. and learn from them and then iterate very quickly mm-hmm. Instead of failing.
Claro. Dice que en esta época del mundo estamos en una época maravillosa porque justamente tenemos todos la posibilidad de ser líderes y de tener un gran poder de influencia, de volvernos más adaptables, de ser mucho más creativos, de ser mucho más innovadores, de tomar más riesgos, de ser verdaderos líderes, y justamente de eso va a hablar mañana. Pero ahorita voy contigo, bueno, Alejandro, no te me pongas celoso. Pero I was telling him not to get jealous because I'm only talking to you. Pero a ver, Pascal, for everybody that's listening, because we have on this show millennials, people our age, all different types of generations, women, men, entrepreneurships, all different types of audience. The question is, how can we become better leaders professionally and also personally?
Well, let me start with saying that the two of us are millennials, clearly.
Mm-hmm. Me?
Yeah, of course.
How old are you?
Well, we are both 25-ish.
I see. We wish, hijo. Also, I'm like 2 minutes away from menopause, Pascal.
I don't think that's true.
Okay.
But to come back to your question, I think it requires a couple of things. The first is understanding that this world moves so fast that we really have to operate in a mode where we do continuous learning. I think that's the one thing. Like the idea of you go to school and you finish, you're done with learning, and then you know, like you live your life for the next 40 years, it's just over.
Sí, qué horror. Which is also exhausting, eh?
And exhilarating.
Uh-huh.
Because,
but also exhausting.
Well, the exhilarating thing about this is you get to redo your career every 5 years.
Claro.
Right? So we're not stuck in like one career path anymore. So we can explore many more facets of our personalities.
Okay, let me translate that part. Dice que de lo más increíble que está sucediendo hoy en día es justamente eso, que tenemos la oportunidad, la necesidad y de hecho la obligación y la responsabilidad de seguir aprendiendo. O sea, ese concepto de que pues yo ya terminé la carrera y yo ya acabé de aprender y me vale cola lo nuevo, claro, que venga. Eso no solamente se acabó, sino que es una necesidad de seguir aprendiendo y seguir cambiando y seguirnos puliendo, ¿no? Entonces le digo, agotador. Me dice, sí, agotador, pero también súper emocionante de todo lo que haya allá afuera que aprender. Y le dije yo, sí, pero agotador también. Okay, I translated that.
Perfect.
Okay.
And I think the second really big part is understanding that in a world